metemos en temas políticos. Ustedes saben que Daniel Martínez se reunió con Alberto Fernández en Argentina y en esa reunión hablaron de economía, hablaron de pobreza, hablaron también de la situación de Venezuela, ¿no? Y hablaron de la situación de Venezuela. ¿Qué pueden haber dicho a este respecto? Bueno, claramente no fue una charla donde se condenó la violación sistemática de los derechos humanos por el régimen de Maduro. ¿Qué averiguaste, Mauro? Buen día.
Buen día. Lo que estaba consignando el diario Perfil y algunos otros diarios argentinos era en realidad un cambio de política que se esperaba de Argentina con respecto a Venezuela. Alberto Fernández está estudiando la posibilidad de salir del Grupo de Lima en caso de ganar el gobierno, ¿no?
Vamos a traducir esto, ¿no? Porque en el Grupo de Lima están los más anti-Venezuela, ¿no? Perú, etcétera, otros países.
Antichavistas, ¿no? Capaz que...
Sí, ¿no? Entonces, lo que manejaron es el cambio de postura, no es precisamente pasar a condenar al régimen de Maduro.
No, justamente es acercarse a la política que ha tenido Uruguay con el régimen de Maduro, que es una política capaz más mediadora, ¿no?
Claro, Macri ha sido muy duro y está dentro de ese grupo.
De Lima, sí, claro. En caso de ganar Alberto Fernández, lo que anuncian es un cambio de viraje de Argentina, ¿no?
Exacto, ¿no? Un Alberto Fernández que elogió al Frente Amplio, por su parte, y dijo que quiere copiar sus 15 años de gobierno.
Y la verdad es que lo que tenemos que tratar de copiar de Uruguay son los 15 años de desarrollo que lograron con el Frente Amplio. Eso es lo que más nos importa de Uruguay. El modo como el Frente Amplio integró sociedades, sacó a gente de la pobreza, mejoró las condiciones de igualdad y de distribución del ingreso. Y la verdad es que, más que mirar cómo Uruguay tuvo que hacer frente a la crisis mundial, frente al mundo, mejor dicho, a la crisis de los mercados, yo la verdad trataría de copiarle otras cosas a los uruguayos, que en eso son pioneros, han sido siempre pioneros, ¿no?, en materia de desarrollo social. Pero la verdad es que la Argentina tiene un problema muy distinto al que tuvo Uruguay en aquel momento, y que en todo caso lo que podemos discutir es, o conversar, analizar, es cuánto nos puede servir de ejemplo aquella salida que Uruguay hizo a una crisis financiera.
Alberto Fernández entonces, apoyando obviamente al compañero Daniel Martínez, al Frente Amplio. Héctor dice, de Antonini y Wilson hablaron, mira, no sé si hablaron, pero está recordando lo que decíamos al comienzo del programa, ¿no? Cuando hace unas semanas nada más Alberto Fernández, entrevistado por Majul en Argentina, habló de la famosa valija llena de dólares que le encontraron a Antonini y Wilson, dinero venezolano, y que se daba por sentado que iba para justamente bancar la campaña de los Kirchner. De hecho, bueno, después es lo que el propio Antonini Wilson declaró ante la justicia en Estados Unidos, pero esto fue desacreditado por Alberto Fernández, que desacreditó eso, pero dijo otra cosa. Dijo que en realidad la plata venía a Uruguay, al sistema bancario uruguayo. ¿Ah? Sistema bancario uruguayo. Vas a saber para ahí, un Uruguay considerado un paraíso fiscal, ¿no?, hacia dónde ir. Pero bueno, más allá de eso nos metemos en otros temas. Le decía que ayer estuvo bastante caldeado el programa Esta Boca es Mía, de Victoria Rodríguez en Canal 12. Estuvo Pacha Sánchez. Hablando de Pacha Sánchez, bueno, hablamos de los desaparecidos, acá hay oyentes que dicen, y de la toma de Pando, si ya estuvimos hablando, y si no hablamos de los civiles, de las víctimas inocentes, sí, hablamos, me acuerdo haber entrevistado al hijo de una de las víctimas civiles de la toma de Pando, ¿tá? O sea que con eso te respondo a tu pregunta, que en realidad, más que una pregunta, es una crítica sin asidero ninguno. Me dice, no se habla, no es redituable o es muy pesado. Anda al psicólogo, hermano, yo no me voy a hacer cargo de tus traumas. Pero hablando de lo de la toma de Pando, efectivamente hay un acto. Y yo me preguntaba si en esta recta final de la campaña, y el Frente Amplio se va a estar jactando, ¿no?, de lo que ocurrió en democracia, ¿no? Pues estamos hablando del año 1969, cuando los tupamaros llevaron adelante todo ese operativo. Y sí, efectivamente hay un acto previsto para el 11, ¿ah? Sí. O sea que el viernes, ¿ah?, por el Che y a 50 años de nuestros caídos en Pando, todo junto, ¿no? Porque claro, es aniversario de la muerte, en el día de mañana. La lucha sigue, el pueblo al frente, acto Tupamaro, Tristán Narvaja y Cerro Largo, a las 19 horas, y va a estar Daniel Caggiani y Alejandro Pacha Sánchez. ¿Ah? Bueno, Pacha Sánchez estuvo ayer en Esta Boca es Mía, polemizando con el diputado Martín Lema. Pacha Sánchez de Frente Amplio, Martín Lema del Partido Nacional, ¿no? Se fue caldeando la cosa, ¿no?, hasta que cuando fueron a tanda, ¿no?, siguieron discutiendo, la conversación se fue poniendo bastante espesa, hasta que, según las distintas versiones, Pacha Sánchez le da un empujón a Martín Lema, ¿no?, Y ahí un militante de la lista 404 que acompañaba a Lema le pega una piña al diputado Sánchez, le rompe la patilla de los lentes, incluso queda sangrando un poco. Bueno, fueron separados enseguida, después salieron del estudio, ambos pidieron disculpas, parece que se fueron del canal en buenos términos, ¿no? Más allá de lo lamentable de este episodio de violencia, el debate por qué se daba, bueno, a raíz del proyecto de ley de urgente consideración que quiere impulsar la calle Pobre. Escuchemos un fragmento del tramo más acalorado.
Frente al eventual tema de fraccionamiento en el Parlamento, hay un candidato diciendo, tengo una ley de urgencia de 300 artículos que en 45 días, si el Parlamento no se pone de acuerdo, la calle Pou gobernaría por decreto.
No.
Porque una ley de urgencia, si el Parlamento no la rechaza, queda tal cual la mandó el Poder Ejecutivo.
No.
Sí, lea el artículo
Victoria,
168.
Te pido que de producción corrobore. Entonces,
eso es así.
Es un disparate.
168. Si la Cámara... Mira, yo te escucho con mucho respeto.
Bueno, esto es lo medular, ¿no? Más allá de que fue mucho más extensa la discusión, pero para entender los alcances de una ley de urgente de consideración, vamos a hablar con el constitucionalista Martín Rizzo.
¿Me permite una pregunta?
Martín Rizzo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, a propósito de esto que escuchábamos, ¿es verdad que si el Parlamento no rechaza el proyecto de ley, queda aprobado?
A mí me gustaría una cosa previa, ¿no? El problema de las demoras legislativas es un problema muy viejo en los estados democráticos y hace muchos años que se vienen estableciendo procedimientos especiales. A veces el procedimiento especial, y uno de los más extendidos, implica que directamente legisla el Poder Ejecutivo y después se pronuncia el poder legislativo. Lo que nosotros tenemos, el único procedimiento que tenemos es este, un procedimiento claramente democrático y mucho más garantista. El procedimiento lo único que significa es que para la consideración del proyecto el Parlamento va a tener plazos precisos para pronunciarse. Y si no se rechaza, se considera aprobado el proyecto del Poder Ejecutivo.
O sea que en ese sentido Sánchez tiene razón. Si el Parlamento no lo rechaza, queda aprobado. Ahora, ¿qué quiere decir que el Parlamento no lo rechace?
Si se tiene que pronunciar expresamente, tiene que haber una votación y expresar por mayoría simple, esto distinto a los 3/5 de la declaratoria de urgente consideración, por mayoría simple rechazarlo, como puede ocurrir con cualquier proyecto. De hecho, la mayoría de los proyectos que se consideran ante el Parlamento se rechazan expresamente.
Pero ¿por qué se plantea y se redacta en la Constitución de esa manera? Porque podría decirse, el proyecto de urgente consideración se someterá a votación y si es aprobado por una mayoría de los presentes, pasa a regir, ¿no? Sin embargo, lo dice de otra manera. Dice, si no es rechazado expresamente, queda validado.
Claro, nosotros tenemos dos procedimientos distintos. Para las leyes de presupuesto y rendición de cuentas, lo que no quiere la Constitución es que se eternice el debate legislativo. Si no hay pronunciamiento en determinado plazo, se considera rechazado.
¿Eso ocurre también entonces para la ley de urgente consideración, pero también para el presupuesto de rendición de cuentas?
Sí, pero al revés. En el caso de las normas presupuestales, si no hay pronunciamiento, se considera rechazado. Si no hay pronunciamiento, se considera aprobado.
¿Y por qué? Porque se entiende que el espíritu de la ley de urgencia, ¿no?, jugaría en ese sentido.
Bueno, es la solución constitucional para evitar la demora de los procedimientos legislativos. Hay determinadas cosas que el Poder Ejecutivo considera que son importantes y bueno, se tienen que pronunciar por sí o por no, se tienen que pronunciar las cámaras y bueno, si no se pronuncian se considera aprobada la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Está bien, puede decir que es igual a cualquier ley en el sentido de que lo que tenga mayoría simple, es lo que va a ocurrir. O sea, si hay una mayoría en contra de la ley de urgente consideración, no se aprueba. Si hay una mayoría a favor, o dicho de otra manera, no se llega a una mayoría en contra, queda aprobado. Pero si hay un empate, uno puede entender que allí la ley o la Constitución opera a favor del Poder Ejecutivo, queda aprobada.
Claro, esa es la única diferencia que hay con el procedimiento común. El procedimiento común puede no haber nunca un pronunciamiento a favor o en contra y la ley queda en el limbo parlamentario sin ser aprobada ni ser rechazada.
En este
caso, sí, tiene que ser rechazada expresamente y eso hace que en caso de empate no pueda ser rechazada.
Te voy a pedir si te puedes acercar un poco más al teléfono. Después entramos en las apreciaciones, ¿no? Porque Sánchez decía que la calle Pou gobernaría por decreto. Eso es una interpretación, obviamente, ¿no? Pero ¿qué opinás en ese sentido?
No, eso definitivamente no es cierto. Aparte, cuidado, las leyes de urgencia, en términos reales, responden a acuerdos del gobierno no manda leyes de urgencias y por lo menos no está muy cerca de un acuerdo para la aprobación, pues si no sería una derrota para el gobierno, presenta una ley de urgencia y se la rechazaría. Y la característica democrática del procedimiento es muy clara, siempre va a ganar la mayoría legislativa, podrá aprobar expresamente o podrá rechazar, por mayoría simple siempre se puede rechazar el proyecto y la mayoría siempre le va a ganar a la minoría.
O sea que, no es válida la afirmación de que es gobernar por decreto, para empezar, porque aquí el Poder Legislativo tiene un rol fundamental y tiene que haber una mayoría.
Es decir, primero, está mal decir que por decreto, porque esto es un procedimiento para la elaboración de las leyes. Si esto se aprueba, se gobierna por ley, no por decreto. Ahí hay un error en la apreciación. Y segundo, sí, insisto, acá va a ganar siempre la mayoría legislativa. Acá no hay ningún problema. Si hay mayoría legislativa para el rechazo, se va a rechazar y va a perder el gobierno.
Mm. Otra cosa, estoy leyendo el artículo 168 de la Constitución y vamos a lo que decías al comienzo, al pasar. En realidad se le puede quitar la característica urgente de consideración, ¿no? Dice, cada Cámara, por el voto de los 3/5 del total de sus componentes, podrá dejar sin efecto la declaratoria de urgente consideración, ¿no? Dice, en cuyo caso se aplicarán a partir de ese momento los trámites normales, o sea, sin plazos.
Claro, eso es lo que se prevé, es que, por ejemplo, la mayoría legislativa puede estar de acuerdo con algunas cosas del proyecto, ¿verdad? Pero considera que le falta plazo para discutirlo. Entonces ahí sí, por mayoría especial de 3/5, levanta la declaratoria de urgente consideración y sigue considerando el tema. Sí. Esto es muy importante, por ejemplo, porque hay temas que requieren iniciativa del Poder Ejecutivo y posiblemente la iniciativa vaya en el proyecto de ley de urgencia y para no perderla se levanta el procedimiento, pero se va a estudiar con mayor detenimiento. Pero son cosas distintas. Para levantar la declaración de urgente consideración se precisan 3/5, pero para rechazar el proyecto se precisa mayoría simple.
Está claro. Otra cosa, hablando de mayorías especiales, la Constitución dice que no podrán merecer esta calificación, es decir, de urgente consideración, los proyectos de presupuesto, la ley de presupuesto, ni aquellos para cuya sanción se requiera el voto de 3/5 o 2/3 del total de componentes de cada Cámara. Imagino que ese es un abanico muy amplio, ¿no? Pero, ¿qué abarcaría y cuál es el sentido?
No, es difícil, ¿verdad? Hay varias normas vinculadas a entes autónomos, por ejemplo, que requieren mayorías especiales, creación de monopolios cuando no son en favor de entidades estatales. Habría que ir mirando caso por caso, es muy amplio.
Está, pero por lógica, si requiere una mayoría especial, claramente, ¿no? En el caso de ser una ley de urgente consideración, como dijimos, esto se aprobaría si no hay una mayoría simple que le rechace, ¿no? De ahí entonces hay cortocircuito.
Además, el tema es, cuando la Constitución requiere mayoría especial, es porque la Constitución entiende que son temas muy trascendentes, que no basta una mayoría simple, sino que requiere un acuerdo político más amplio.
Ah, claro.
Lo que hace la Constitución es excluir esto de la ley de urgencia, porque esto sí puede requerir más tiempo. No puede estarse legislando en estos temas tan importantes con el plazo fijado por la Constitución,
¿no? Un detalle que no es menor. Supongamos, ¿no?, que gana la calle, que envía proyecto de ley de urgente consideración y que en la discusión parlamentaria se le quiera hacer modificaciones. ¿Eso es posible?
Sí, por supuesto.
Y estoy leyendo, a ver, quiero ir al inciso E, ¿no? Porque primero la Cámara que lo recibe lo analiza, si mal no recuerdo tiene 45 días, ¿no?, para expedirse, después pasa a la otra Cámara, y dice, inciso E, la segunda Cámara tendrá 30 días para pronunciarse, y si aprobase un texto distinto al remitido por la primera, lo devolverá a esta, esto es lo que ocurre habitualmente, ¿no?, pero agrega, a esta que dispondrá de 15 días para su consideración. Luego dice, vencido este nuevo plazo sin pronunciamiento expreso, el proyecto se remitirá inmediatamente y de oficio a la Asamblea General. Si venciera el plazo de 30 días sin que el proyecto hubiera sido expresamente desechado, se reputará aprobado. Voy al vencido el plazo sin pronunciamiento expreso. ¿Ah? ¿Qué es sin pronunciamiento expreso?
Esto es totalmente coherente con lo que este artículo, este numeral dice al principio, ¿verdad? Como a cualquier ley, cualquiera de las dos cámaras la puede aprobar, le puede introducir modificaciones, si la segunda cámara lo modifica, vuelve a la primera, todo eso es el procedimiento normal, lo único que cambia es que va a tener plazos en cada caso. Y esto que está diciendo es lo mismo, si el proyecto no es rechazado expresamente, se considera aprobado el de Poder Ejecutivo.
Ah, está, eso quiere decir.
Es decir, repite lo mismo que se dijo antes, calculo yo.
Porque dice sin pronunciamiento, no dice sin rechazo expreso, ¿no? ¿Me explico?
¿Cómo?
Porque dice sin pronunciamiento expreso, no dice sin rechazo expreso.
pero es la misma solución. Es decir, se implica, se interpreta armónicamente todo el numeral séptimo y es la misma solución.
Bueno, y el inciso G, para terminar. Dice, cuando un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración fuese desechado por cualquiera de las cámaras, ¿se aplicará lo dispuesto por el artículo 142
de la Constitución? Sí, ahí lo que dice el artículo 142 es que el proyecto no se puede presentar hasta el siguiente periodo de la legislatura. Acá hay dos conceptos en la Constitución. Una cosa es la legislatura, que es el periodo de 5 años para la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, y después tenemos el periodo de cada legislatura, que es el periodo anual de sesiones ordinarias. Esto lo que significa es que si en el 2020 fuera rechazado una disposición por el procedimiento que esté, esto es común para cualquier procedimiento, no se puede volver a presentar hasta el periodo siguiente. O sea, rechazada en el 2020, solo se podrá presentar de vuelta en el 2021.
En el 2021, o sea, tenía que esperar un año, ¿no?, el presidente para enviarlo una vez más. Bien. Uh-huh. Muy bien, Martín Rizzo, muchas gracias por estas consideraciones y aclaraciones.
Con mucho gusto.
Que pase muy bien. El constitucionalista Martín Rizzo explicando entonces el alcance de la ley de urgente consideración.